Escuchas en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos la
moto. Para Jesús David, José Daniel, María Celeste y yo, las bendiciones de Juliana y Rola. Ay, no soy tan débil como tú pensaste, no soy tan frágil como tú creíste.
Hola queridos oyentes, una vez más con Ondas en la U de Estudiantes para Estudiantes. Hola mesa de trabajo.
Hola estudiantes, ¿cómo están? Qué rico estar otra vez acá con ustedes. Hoy les traemos un tema súper interesante, pero no se imaginan lo importante que es este tema para todos los comunicadores y para todos los colombianos.
Hola queridos compañeros, queridos oyentes. Mundo de tiempo de extrañarlos, o sea, esto ha sido increíble. Una vez más aquí con todos ustedes.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Salvador Quiroga y los acompañaré en este corto espacio. Ustedes, señores oyentes de Ondas en la U, venimos cargadísimos de información.
Salvador está, pero bien, mejor dicho, al 200%.
Bien enérgico hoy.
Pues madre, hoy no llovió, pero bien, venimos con toda la actitud.
Viene más que enérgico.
Como dice Alison, manejamos un tema al día de hoy 100% colombiano y por eso lo decidimos abrir con la música vallenata 100% colombiana. Entonces, les cuento, muchachos.
Cuéntanos el tema de hoy.
El tema de hoy son los periodistas asesinados en Bogotá, donde vamos a desarrollar lo más importante, yo creo, la muerte de Jaime Garzón y pues sus principales temas.
Y no olvidemos también la muerte de Guillermo Cano, el director del Espectador, que también fue una...
Son las más destacadas acá en Colombia.
Sí, señor.
Me gustaría hacer un breve recorderis de la emisión pasada en donde dejamos un pequeño
abrebocas
y les voy a retomar nuevamente. La libertad de expresión ha sido una de las principales víctimas de la guerra en Colombia. Desde 1977 han sido asesinados 152 periodistas. La gran mayoría verdaderos héroes que intentaron entregar información veraz e imparcial en regiones a veces recorridas y olvidadas y golpeadas por el narcotráfico, por todos estos problemas que ha tenido Colombia, señores.
Sí, señor, así es, pero sin más preámbulo.
Pues yo les cuento que
empecemos.
Hablando a Salvador de estos, desde 1977, pues les cuento que las muertes más impactantes de los periodistas, pues como ya les dije, ha sido la de Jaime Garzón. ¿Y quién no conoce a Jaime Garzón?
Jaime Garzón.
Claro.
Todo el mundo conoce a Jaime Garzón
y
por
pues,
sus personajes.
Para los que no lo conocen, nació el 24 de octubre de 1960 en Bogotá. Y durante sus primeros años de formación académica fue en el seminario conciliar de Bogotá y posteriormente en el colegio de la Universidad Libre. Recordemos que él estudió varias carreras, las cuales pues no terminó. De allí se destacaba en los diversos personajes que imitaba, en cuanto a la comedia y a su labor crítica en cuanto al gobierno corrupto. Entonces, el irreverente, el imitador, el periodista, el político y la conciencia de Colombia, ¿cómo la ven?
¡Wow!
Hermoso él. Él siempre estaba incentivando a que la gente participara en la política, pero lo hacía desde el humor. Entonces, así fue como se ganó el cariño de todos, haciéndolo de una forma de llegarle al común. No era el periodista el que uno veía ya, el de corbata, sino era el del pueblo.
Él hacía humor crítico político.
Exacto.
Bueno, pero yo les voy a contar un poco de la historia de la vida de Guillermo Cano, ya que estamos así como en un...
Yo ya les sigo contando de Jaime Garzón y sí, vamos con Jenny.
Bueno, Guillermo Cano y Sasa fue el guía, el maestro de toda una generación de periodistas que recibió él no solo la formación profesional, sino los principios éticos que definió a lo largo de su vida y el ejercicio de su carrera como periodista. Él lo más que era su proyecto era la libre expresión. Él daba todo por el proyecto de la libre expresión. Él ingresó al Espectador como cronista taurino, deportivo, hípico, cultural y político. Recién egresado del Gimnasio Moderno en 1942. Fundó el Magazine Dominical. Fue secretario, director y codirector de Gabriel Cano, su padre. Y fue director del Espectador desde el 17 de septiembre de 1952. En 1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de prensa por su columna dominical Los Libreta de Apuntes, cuya variedad temática iba desde los recuerdos de personajes de la vida nacional hasta comentarios críticos acerca de los problemas del país. Y adivinen de quién era hincha.
No sé, cuéntame, yo quiero saber de qué hincha era el señor periodista comunicado.
No me diga que el mejor equipo nacional.
¿Del mejor equipo? ¿De cuál?
Santa Fe. Oh. Pues no sé si es el mejor o no, pero...
Eso toca que vaya para otra. Por ahí una vez que se llama Capitalino, de pronto. Ah, bueno, listo. No, es respetable. Cualquier opinión, cualquier decisión de las personas es respetable. Una felicitación muy especial a los hinchas de Santa Fe, ya que tenemos a este grandioso personaje que fue Santa Fe, fue su pasión y también escribía cosas bonitas sobre ellos.
Bueno, en 1980 le fue otorgado el premio Simón Bolívar a la vida y obra a todo un periodista. Con el centenario del nacimiento de don Fidel Cano, su padre, fundador del Espectador, escribió El abuelo que no conocí, y para la conmemoración del 90 aniversario del Espectador, escribió una bonita obra, Postdata de la autografía de un periódico. Páginas donde se integran el escritor sensible y el periodista veterano por el que se caracterizaba.
Súper, esa información me parece espectacular. Me gustaría seguir con el siguiente tema para relajar nuestros oídos, relajar esta tristeza, señores oyentes de Ondas en la U.
Que los dos estén igual. Ese es bueno.
O sea, contamos hasta tres y uno, dos.
Me digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me pierdas la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Bueno, yo les cuento que el viernes 1 de septiembre de 1989, más o menos hacia las 6:30 de la mañana, estalló una bomba que estaba dirigida al diario El Espectador. El atentado terrorista había sido perpetrado por terroristas usando un camión que no dejó víctimas mortales, pero sí 73 personas heridas y serios destrozos en las edificaciones a lo redondo.
Pero recordemos esas fechas anteriormente que el narcotráfico, que era el boom de ese momento, estaba acabando con todo. Y pues obviamente estaba atentando contra el periodismo, nosotros, nuestro periodismo, que es lo que nos gusta, lo que nos nace. Por eso estamos estudiando comunicación social, porque esto es una emisora de estudiantes para estudiantes, pero más de nosotros, porque nosotros somos los que le damos vida
sí,
a toda la información.
Sí, hoy estás, pero mejor dicho, un ánimo.
Esta energía, sí, está como...
Está contagiante ese ánimo, totalmente. Bueno, retomando con Guillermo Cano, el miércoles 17 de diciembre de 1986, sicarios a las órdenes de Los Priscos, un grupo de criminales al servicio del cartel de Medellín, asesinaron frente a la sede del diario a su director, Guillermo Cano Isaza. Los asesinos esperaron a que él hiciera un giro en U a la avenida del Espectador poco después de las 7 de la noche. Uno de los maleantes se acercó rápidamente a la camioneta familiar, un Subaru vino tinto de placas AG5000 que conducía Cano, y le disparó en 8 ocasiones al pecho con una ametralladora.
¿Cuántos? Hágame ¿cuántos disparos?
8.
Uy, pero le
dieron mucha sed de venganza, ¿no? Ese sí. Ya es con rabia.
Para que no dijera ni una sola palabra.
Es algo parecido al caso de Jaime, ¿no?
Sí, es parecido. Tal vez vamos a contar esa.
Cano tenía 61 años al momento de su fallecimiento, 44 de los cuales había dedicado al periodismo y El Espectador, y hasta el día de hoy se considera que su asesinato sigue en la impunidad, y en el año del 2010 el gobierno lo declaró como un crimen de lesa humanidad.
Fuerte.
¿Qué tal la justicia de nuestro país?
Bueno, tengan que tener en cuenta que ahorita lo que nos nombraba Alison, que fue 3 años después de la muerte de Guillermo Cano, porque digamos, El Espectador siguió con su objetivo, que era la libre expresión y denunciar a los narcotraficantes y todo esto. Entonces ellos, al seguir esta idea, siguieron tomando represalias contra El Espectador y les pusieron la bomba que tú nombrabas hace un momento.
Exactamente.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto.
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
Y sí, señores oyentes, les traigo en el día de hoy la frase del día escrita por el señor Jaime Garzón. Y dice así, es algo muy fuerte. Liberales y godos, total, piensan igual.
¿Cómo? Perdón, vuelve otra vez a retomar.
¿Cómo así?
Espera, si no me dejan terminar ahí tan bobo.
¿Cómo es, Salvador?
Liberales y godos, total, piensan igual. Gobiernan igual, roban igual. No me querían dejar llegar a ese pedazo. Pero sí, muy tiene mucha razón.
Sí, el totalmente.
Jaime Garzón tenía absolutamente toda la razón.
Exacto. Y como Jaime Garzón no solamente nos intentó inculcar una cosa, sino fueron varias, entonces hoy les traemos como varias frases. Esta no es la única. Entonces, otra de él fue: este país se escandaliza porque uno dice hijo de...
Sí, pi.
Bien. En televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limusinas. Eso sí no, eso es folclore. Se escandaliza cuando se están muriendo los niños de la Guajira.
Limosnas, por ejemplo. Lo corrigimos ahí.
Ay, perdón.
Sí, es que yo vi limusinas.
Y ni lo noté.
Yo dije pidiendo limusina larga.
Yo entendí limpiando limusinas y ellos piden plata limpiando limusinas. Claro.
Y pues sí,
y mira del año que estamos hablando y se sigue viendo todavía.
Total.
Siempre y a nosotros nos callan que vayamos a decir una grosería de una vez. Uy, qué periodista tan grosero, qué periodista tan altanero. Ese no sirve para
nada. No tiene profesionalismo.
No tiene perfil.
Esto
no
va entre paréntesis y un consejo a los periodistas. A veces es bueno decir la verdad. De frente.
A veces. No.
Siempre.
Porque
siempre.
Pero es que hay mucho periodista.
Hay que
saberla decir. A eso voy, Jenny, porque es que todavía hay miedo.
Ay, pero no, miren, ustedes ya han visto el canal de YouTube. Con la llegada de la tecnología, pues hemos optado nuevas maneras de comunicar. ¿Se han visto la puya?
La puya, súper.
La puya.
Espectacular que hay.
Esa mujer dice las cosas de frente como le salen. Yo a estas horas no entiendo cómo esa mujer está viva, pero me le quito el sombrero.
No, ¿cómo así que cómo está viva? No, hay que seguir, hay que apoyarla.
Eso es lo que estamos inculcando en el día de hoy, que el periodista, el comunicador social tiene que poner en práctica todos sus conocimientos y no callarse.
No sé si se han dado cuenta en las noticias que cada vez se está viendo que mataron a fulanito, que ya se presenta no sé qué, el sicariato.
En este momento están matando más que todo, asesinando a líderes sociales.
Es que...
Líderes indígenas.
Yo creería que a veces nos acercamos otra vez a la época de Pablo Escobar.
Ay, no, así. Ojalá no. No. Pero sí, las Bad Trip en este momento están tomando una fuerza increíble y pues está complicado esto y va de pronto, pero esperemos que nuestro gobierno sepa defender los derechos humanos y haga y ponga fin a estos bacrimios. Nos queda estos solo
confiar en nuestro gobierno, a ver qué solución nos da esto, pero lo que no queremos es que hayan más víctimas por cualquier cosa, no solo por hablar, sino que en este momento uno escucha noticias y solo son noticias de muerte de personas por una cosa, por la otra, hasta un personero, todo. Entonces,
pues, es que realmente eso depende mucho de nosotros. Hay una frase muy conocida que dice: si tú no conoces tu pasado, estás condenado a repetir la historia. Y es lo que nos está pasando ahorita. Nosotros somos un pueblo sin memoria, entonces estamos condenándonos a nosotros mismos a repetir. Entonces yo creo que lo que está diciendo Andy es más bien como no para asustarnos, sino para reflexionar y pensar si será posible que se repita o no, y qué podemos hacer para que no pase.
Bueno, muchachos, pues seguimos con la historia de Jaime Garzón. Entonces, matan a Jaime Garzón y matan no solo a la vida, sino a la alegría. Y matan las ganas de seguir viviendo. Esto lo escribió Alberto Aguirre al poco tiempo de la muerte de Jaime.
Claro, recordemos que él tenía su programa de humor, Cuac, que era el patico ahí, salía y cuando iban a decir una grosería o algo salía Cuac. Y el otro tipo de humor que hacía era con... ¡Ay, se me fue el nombre! Con el zapatero.
El Iberto de la calle. Eso les quería, comentar. Un fuerte de Jaime Garzón era el humor. Pero dentro del humor, él interpretaba varios personajes para representar la vida cotidiana de cada persona. Digamos, tiene a el Iberto de la calle, que era un embolador. Tenemos a Dioselina Tibaná, a Godofredo Cínico Caspa, a Néstor Elí, compañero John Lennon, Emerson de Francisco. Eran personajes que él creaba para ver, digamos, las problemáticas de un país desde distintos puntos de vista, desde la policía, desde la ciudadanía, desde una empleada de servicio, desde un presentador de noticias, etcétera. Sí, su humor era muy expresivo, de una manera real, con un argumento crítico, nos hacía entender a través del humor la realidad de nuestro país.
Tienes razón, Salvador, porque hay muchos compañeros de Jaime que a veces decían: venga, pero usted es Jaime Garzón. A veces lo vemos como Alberto de la Calle, como Dioselino, o sea, tenía todos los personajes, pero de verdad.
Sí.
O sea, aparte también de cuando la actuaba, también los tenía en la vida diaria, personal. Y decía sus críticas en alguna reunión, en alguna conferencia, sin pelos en la lengua, como dice por ahí. Pero a mí hay otra cosa que me sorprende, porque... analizando pues la investigación, los temas, decía que parecía, o sea, que Jaime Garzón parecía no temerle a la muerte, o sea, se burlaba de ella aunque sintiera que estaba cerca, ¿no?
Sí.
Y anunciaba que todos los días se ponía ropa interior. Eso lo va a decir ahorita con el pato. Vamos a poner el pato acá.
Sin censura, yo quiero eso sin censura.
Se ponía ropa interior limpia para que cuando lo mataran no fuera a encontrar un cadáver con los calzoncillos
yo quiero sin censura. Tan aburridos ustedes. Ahorita la que yo voy a decir, sí voy a decir sin censura, y no me van a decir.
Es increíble como él ya predecía, tal vez, o estaba,
sí,
o sabía,
consciente.
Sabía lo que le podía pasar por todo lo que él había denunciado, las investigaciones periodísticas que hacía para obviamente denunciar todos estos carteles y las injusticias que se cometían en nuestro país.
Muchachos, yo les tengo una pregunta acá en cabina. Esto no está planeado en nada.
Pregunta.
A veces, ¿a quién se le...? Y lo voy a relacionar con Heriberto de la Calle, el personaje de Jaime Garzón.
Mándela, pues.
¿Quién es el que está ahorita en la televisión colombiana que da como algo, un spin así?
Uy. ¿Alguien que sea parecido a...?
¿A quién?
¿Quién está ahorita...?
¿Al embolador?
¿Suso Show?
Ah,
Suso, sí.
Y también,
¿sí lo podemos nombrar?
Sí.
Estamos haciendo publicidad.
Publicidad. ¿Qué? Política, ¿por qué?
No, porque es un personaje. Es como Heriberto de la Calle. Es un personaje y también habla de política. Lleva sus invitados políticos también, el que sea. Y pues da también sus críticas al gobierno.
Listo. Y hablando precisamente.
No, pero dime el nombre porque no sé quién es.
Susos.
El Paspi.
¿Susos?
El
Paspi.
El que le dicen el Paspi.
Susos Show. El Paspi.
Pero. Pues yo he visto sus programas y todo, pero...
Es que él hace como un mix, o sea, a veces invita también, a veces habla de política y a veces es farandulero. Entonces
sí,
es como
sino
un mix
que digamos que no todavía le... A mi parecer, a mi modo de vista, le falta todavía bastante para parecerse.
Ah, claro. Por eso yo dije que tenía una espina, porque él quiso sacar ese personaje y se ha ido por esas líneas así, pero pues no es 100%. Jaime Garzón todavía no lo ha habido.
No
lo hay.
Bueno, y hablando precisamente pues de funcionarios públicos, aquí les va otra frasecita de Jaime Garzón y dice así: nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que funcione al público. Y terminamos haciéndoles venias, es decir, todos sirviéndoles a ellos. Eso es un absurdo. Realmente es totalmente
estúpido.
Esto lo
dijo en una conferencia de la universidad.
Espérate. Eso fue en Cali. ¿No fue?
Sí, él lo dijo en vivo y en directo, mucho. Sí,
pero para universitarios.
Sí, fue, para, sí, fue la conferencia que dio en Cali, 1900, ¿qué fue? 90 y algo. No recuerdo preciso.
Quiero recordarles que Jaime Garzón nació el 24 de octubre de 1960 y su fallecimiento fue el 13 de agosto de 1999. ¿Quieren escuchar los estudios que él tenía? Porque él no era cualquier...
No, la gañémico era cualquiera.
Escuchen.
¿Cómo se le ocurre, mija?
Escuchen, era abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, filósofo, locutor, periodista y mediador de paz colombiano.
Ay, Dios mío, todo lo que nos
como
falta.
Como dice por ahí, se le tiene.
Sí, o sea, no era cualquiera que uno dijera, él le está diciendo esto. No, es porque conocía del tema, sabía qué era lo que decía y por investigar tanto, pues fue lo que le ocurrió.
Y hay algo muy importante.
Recuerden que él no tuvo ningún cartón profesional. Él no terminó sus estudios.
No.
Estudió de todo, sí, pero...
Sí.
Ahí sí, como cuento la... La carrera de la vida, eso es.
Pero hay algo muy importante para resaltar en esto, y que él, el señor Jaime Garzón, fue el pionero del humor político aquí en Colombia.
Muy
en
cierto.
La televisión colombiana fue el pionero, porque ahorita sí tenemos varios humoristas políticos, pero no como él. O sea, todavía falta muchísimo para hacer
ese camino.
No es que le falte muchísimo, Salvador, de pronto lo hay, pero entonces siempre existe todavía ese miedo.
Sí, claro.
Es que el miedo existe.
Y también hay censura.
Desde 1977 el miedo
mis
no
compañeros
se acaba.
Hoy están hablando con una profundidad increíble. Estoy aterrada.
¿Qué venimos hoy con el colombiano impregnado?
¡Cuy! Sabor.
Pero bueno, les voy a contar, imagínense, el 13 de agosto de 1999, el humorista fue asesinado a manos de dos hombres que le propinaron 6 disparos, 4 en la cabeza y 2 en el cuello. O sea, estos fueron 6, ¿se acuerdan que decíamos que
8?
Que 8.
Él iba en su, cuando eso estaba la Trailblazer, creo, la 4x4 que iba.
Sí, iba, precisamente iba conduciendo.
O sea, estos sicarios van directo a lo que van, a no dejarle dar el último suspiro ni siquiera. O sea, tenaz.
Exactamente. Bueno, pues claramente todo el país se conmocionó con la muerte de él. Él pues era un humorista, un activista que nunca tuvo tapujos para decir lo que pensaba. Entonces los colombianos lo amaban por eso.
Él sale, recuerden que el de la muerte sale de una entrevista para un canal televisivo.
Sí,
pero
sí, y da sus últimas palabras y, o sea, ahí se ha dado uno cuenta que hasta el final dijo lo, o sea,
lo dijo lo que piensa, dijo lo que
exactamente. Precisamente su legado en buena parte se debe a que supo reír diciendo las más crudas verdades. Desafió la formalidad, la academia, las instituciones, la política y a los políticos. Su rebeldía y su ingenio lo hicieron ser quien fue. Yo les tengo ahí como un dato curioso. Ahí vengo trabada.
El dato curioso.
Imagínense que la fiscalía llegó a la conclusión de que el asesinato del periodista fue un crimen de Estado en el que participó el ejército, el DAS y la banda criminal de alias Don Berna.
Listo, muchachos, entonces vamos a descansar un ratico y nos vamos con nuestro track 3.
Que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí.
Oiga, señores, bueno, creo que no me vayan a censurar en esto que voy a decir.
Solo con cuac cuac.
No, ni cuaca ni nada. No sean
aburridos. ¿Cómo va? ¿Cómo va?
La gente recuerda la frase de César Augusto Londoño el día en que mataron a Jaime Garzón con el mismo dolor que él. La cara de frustración, casi en llanto, golpeó la mesa del estudio y terminó con una frase que decía: no me van a censurar. Y hasta aquí los deportes, país de mierda.
Ay, sí, muy cierto.
Fuerte, esa, y todo frase mundo fue, esa frase.
No, esa frase fue de pronto épica.
Yo ayer vi el pedacito.
Sí.
No, es que.
Y, o sea, y, esa y estaba, frase. Y la imagen estaba a blanco y negro.
Sí, señores. Bueno, así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más poderosa. Este fue el último editorial firmado por Guillermo Cano, publicado el 17 de diciembre de 1986, el día en que fue asesinado.
Uy, pero qué tristeza, qué tristeza eso, ¿no? Que tengan que decir, o sea, escribir algo en la mañana y en la tarde, ¡flum!, se nos fue.
No llegó a su casa.
No llegó, nunca llegó.
Bueno, muchachos, sí, no, nos vamos quedando sin tiempo.
Ay, no,
es que. Ay, el tiempo en la radio es muy corto.
Buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores.
¿Sabías que?
¿Qué?
El padre de Jaime Garzón se llamaba Félix María Garzón, de quien heredó una buena parte de su talento de imitación. Él murió a los 38 años. Ese vacío lo llevó Jaime durante mucho tiempo. Y lo que decía Jaime, que a él le parecía inmoral e irrespetuoso vivir más que su papá. Y así fue. Murió a los 38 años el 13 de agosto de 1999. O sea, sé que murieron a la misma edad papá e hijo. Uy, es algo increíble, Dios. Y por eso lo metimos como dato curioso.
Sí, señor.
Exactamente. Bueno, y precisamente pues hablando de la muerte, se les comentó que se señaló al coronel José Eliezer Plazas, que fue vital para realizarle los seguimientos a Garzón. Según se ha dicho, Plazas alojó en Bogotá a los sicarios que atentaron contra el periodista. Uno de ellos es Alex San Pedro, que para los investigadores fue el responsable de asesinar a Garzón, y el otro es Arias Gilmar, el encargado de conducir la moto en la que se movilizaban.
Asesinos.
Bueno, ya. Pero pues imagínate que hubo intercesión pues ya del gobierno ahí, entonces es lo que me parece más grave.
Bueno, fueron considerados autores intelectuales del asesinato de Guillermo Cano, Pablo Escobar, Evaristo Porras, Gonzalo Rodríguez Gacha y el mismo Molina Yepes, todos ellos capos del cartel de Medellín, quien realmente sino planeó toda la muerte fue el asesinato fue Molina Yepes, y que al momento fue el único condenado por este hecho, y aún todavía es un caso que no lo ha cerrado la fiscalía.
Digamos que el caso de Jaime Garzón es algo parecido. Sí, ya se encontraron pues los asesinos, pero eso fue una pelota de rebote. Es más, el año pasado todavía se estaba debatiendo y también estaba como un caso de lesa humanidad.
Sí, aquí decían que Molina Yepes fue el que le pagó a los sicarios para que directamente lo mataran, y que fue luego que salió Popeye. Que todos conocemos a Popeye, él dio unas declaraciones sobre este atentado y dijo que fue algo muy fácil de perpetrar.
Sí, lo dice como con tranquilidad, sí, lo dice hasta como como bien, como si fuera cualquier cosa.
Si nos metemos en ese tema de Popeye,
démoslo así.
Bueno, yo les daré la última frase para reflexionar que nos dejó Jaime Garzón. Bueno, la última frase que nosotros les traemos de él antes de que tengamos que partir. Entonces, dice así.
¿Partir para dónde? No me asusten.
Dice, lo que nos enseñan a los colombianos nada tiene que ver con las necesidades que tenemos. ¿De qué nos sirve saber que sustantivo es la palabra que, como el Congreso, agrupa personas, animales y cosas.
Esa es excelente.
Señores oyentes de la U, los invito a que lean, a que escuchen, a que investiguen sobre la vida de Jaime Garzón.
Ahí, en YouTube aparece como Palabras de Jaime Garzón, ¿verdad?
Uy, pero sí. Tiene muchas frases, muchísimas.
Ese documental es espectacular.
Sí,
muchachos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Ondas en la U.
Quiere.
Y ya saben que este programa es de estudiantes
para estudiantes.
Chao, chao, muchachos.
Escúchenos.
Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.